Bienvenidos a Educación en Acción, un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Muy buenas tardes con todos los que nos están oyendo por Zona PUT. Este es su programa, nuestro primer programa del 2016. Tengo el agrado de saludarles nuevamente y pues de invitarles a que nos puedan seguir también por redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy nos acompaña en cabina Úrsula Sobeida, quien les habla, Araceli Aguilar, y tenemos una invitada de lujo, ya está presente aquí con nosotras, la profesora, la doctora Elena Valdivieso. El día de hoy vamos a hablar en este programa, nuestro primer programa del 2016, sobre políticas para la primera infancia como reto para el nuevo gobierno, ahora este 10 de abril que se va a elegir y que todos tenemos que tener mucha conciencia a la hora de emitir nuestro voto. Bueno, el tema de este programa es muy interesante. Les animo a que puedan comunicar en nuestras redes sociales, en Facebook, si tienen alguna pregunta y podamos leer sus dudas o sus preguntas. Vamos a empezar primero comentando brevemente sobre este tema que es tan importante y que muchas veces se deja de lado, ¿no? Y ahora situándole en el marco de la coyuntura política que vivimos, próximos a elegir a al próximo gobierno del 2016 hasta el bicentenario de nuestro país. Bueno, en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia del 2012 al 2021, se expresa que invertir en la niñez y adolescencia contribuye a interrumpir el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza y la violencia. Definitivamente sabemos, y ya es muy conocido, que la inversión en la educación es aquello que nos va a motivar y, bueno, que obviamente es el motor de desarrollo para nuestro país. Pero también tendríamos que preguntarnos, hacernos varias preguntas para llevar esto a la reflexión, ¿no? Todavía, en el caso de la educación inicial, la desigualdad y el déficit de acceso todavía subsisten. Hay tasas netas de asistencia de 83% en zonas urbanas y de 77% en zonas rurales. Esto ha sido parte de los diálogos de políticas públicas promovido por el Instituto de Estudios Peruanos en el 2015 con muchos personas y también autoridades, funcionarios públicos interesados en la educación. Tendríamos que reflexionar sobre la inversión en la educación inicial, si esta está siendo considerada en los planes de gobierno de los candidatos al futuro gobierno. ¿Qué nos dice la Ley General de Educación 28.044 al respecto? ¿Cómo estamos? ¿Qué retos, qué desafíos tenemos en materia de educación inicial? Y para ello contamos aquí con la presencia de la doctora Elena Valdivieso, profesora principal de nuestra Casa de Estudios en la Facultad de Educación, miembro del Grupo Directivo de Inversión en la Infancia y presidenta de la Red Peruana de la Educación Inicial. Profesora, muy buenas tardes, bienvenida al programa.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pero muchas gracias también por haber considerado en el primer programa del año a la primera infancia, porque es un tema sumamente importante y muy urgente en el momento actual, porque veo que los candidatos desconocen en su mayor parte lo que significa la educación inicial y cómo tiene esta educación inicial dos ciclos, y se olvidan del primer ciclo, que son los niños menores de 0 a 3 años.
Así es, definitivamente, insisto, es crucial, ¿no? Por ello también la importancia que nosotros le brindamos a iniciar, aperturar este año 2016 para Educación en Acción y poder conversar y dialogar sobre los desafíos que ahora se vienen para el próximo gobierno en cuestiones de educación inicial. Nosotros sabemos que se le ha dado mucho impulso en el gobierno de Ollanta Humala a los diferentes programas y también capacitación y formación docente para educación primaria y educación secundaria. Pero ahí se deja de lado nuevamente educación inicial, ¿no? Entonces queríamos saber al respecto qué opinión le merece a partir de del gobierno actual, de las cosas que se han ido avanzando en educación inicial.
Bueno, yo podría decir que cuando asumió el presidente Ollanta Humala el gobierno, tuvimos una gran expectativa porque se refirió quizá uno de los pocos gobiernos que hace referencia a la primera infancia. Claro, como tienen hijos pequeños, en ese momento eran muy pequeños, en verdad nos daba mucha esperanza. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, hemos visto que si bien se han hecho acciones, se ha elaborado material, se ha distribuido, posiblemente han hecho también capacitaciones. Sin embargo, bueno, se ha continuado un poco la expansión en el acceso, pero focalizado sobre todo en de 3 a 5 años, en el segundo ciclo. Y yo quiero resaltar que la ley señala que la educación inicial atiende a los niños de 0 a 2 años y de 3 a 5 años. Uh-huh. Y el reglamento establece que hay dos ciclos. Justamente el primer ciclo es de 0 a 3 y de 3 y el otro de 3 a 5. Uh-huh. Pero lamentablemente se ha invisibilizado el primer ciclo. Es decir, como si trasladar programas al MIDIS, ¿no? Que estaban antes en el Ministerio de la Mujer, el programa Guaguaguasi, que se convirtió en Cuna Más, uh-huh, ya era suficiente, ¿no? Y que el MIDIS tenía que expandir esos programas. El Ministerio de Educación parecería que se ha olvidado que es un mandato y que la Ley General de Educación establece que son los dos ciclos y que pertenecen al Ministerio de Educación. Que lo que el MIDIS tiene son la atención a los niños en zonas sobre todo aisladas, ¿no?
Así es.
Y, bueno, ahí han mejorado las condiciones, posiblemente, aunque no ha mejorado mucho el acceso. Exacto. Porque estamos, tanto en el MIDIS como en el MINEDU, con una proporción de 5%, yo diría, en cada uno de ellos, lo que hace un total de 10% de atención en el primer ciclo. Uh-huh. Lo cual es la exclusión de 95% de niños a nivel nacional. Eso no significa que uno piense que todos los niños deben ir a una cuna, porque en realidad eso de Cuna Más no se aplica a zonas rurales muy aisladas. La madre que vive en esas zonas no va a caminar 1 o 2 kilómetros con el niño en brazos para llevarlo de ida y de vuelta a una cuna. Entonces, el modelo de cuna no es pertinente para esos lugares, sino más bien un programa de acompañamiento familiar, que es lo que están haciendo. Exacto. Pero que lamentablemente pues tampoco no es algo que se haya extendido tanto como para decir que tenemos un gran logro. Claro. Porque, como digo, estamos en porcentaje y en las estadísticas en un porcentaje muy bajo de atención. Ahora, de 3 a 5 años se ha continuado el avance. Yo diría que estos últimos 10 años, no solamente del gobierno actual, sino viene de atrás, un poco atrás, se ha continuado el avance y ahí sí estamos casi llegando a la universalización. Uh-huh. La Constitución del Perú dice que la educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Y la Ley General de Educación dice, en concordancia con ello, que la educación inicial debe ser universalizada, ¿no? Pero se refiere a los dos ciclos. En el caso actual, tenemos pues que el segundo ciclo está llegando al 87%, más o menos, lo cual quiere decir que estamos ya bastante cerca, y creo que para el 2021 podemos tener cubierta, no en un 100%, porque nunca se da ese caso como en primaria, ¿no? En primaria se ha universalizado, pero se llega pues al 98%. Siempre hay algunos niños que no alcanzan. Pero sí se puede llegar fácilmente. A lo que no se va a llegar fácilmente es a cubrir todo ese tramo que falta en el primer ciclo, ¿no?
Exacto.
Y no se puede llegar tampoco, porque para eso se necesita prever con anticipación la formación de docentes.
Exacto.
Y según los propios funcionarios del Ministerio de Educación, se necesitan 25.000 docentes de educación inicial, ¿no? Porque uh-huh, lo que queremos, si queremos una educación de calidad, necesitamos docentes, pero bien preparadas, bien formadas, que tengan la especialidad. Yo he sabido que en algunos casos, por ejemplo, me contaban en Cajamarca, ha habido ampliación de vacantes, de plazas, para inicial, de 3 a 5, para niños de 3 a 5, pero no habían profesoras. Y entonces han contratado profesoras de primaria, profesoras de secundaria y aún animadoras de PRONOI, ¿no? Yo defiendo a los PRONOI porque creo que cumplen una misión social muy importante, pero no llegaría tanto de ponerlas como profesoras, ¿no? Lo que hay que hacer es prever un plan de formación docente de varios años, incluso un plan acelerado, porque es un nivel educativo que tiene una carencia muy grande, sobre todo en el primer ciclo.
Así es, doctora, como usted menciona y llama mucho la atención también, bueno, hablamos de en términos de universalizar la educación inicial y hablamos en términos de cobertura, pero también es importante, creo yo, hablar en términos de calidad, ¿no? Y es ahí a donde el dato que usted menciona en la formación docente de educación inicial justamente se necesita y se urge, ¿no? Diferentes programas que puedan de alguna manera compensar esta formación actual, bueno, que está la Universidad Católica que ofrece un tipo de formación, pero a su vez también hay otras ofertas educativas privadas, públicas, que también no podemos estandarizarlas porque en términos de calidad educativa es heterogéneo, ¿no? Entonces ahí creo que tendríamos que apuntar también como desafío la formación docente que se va a brindar, ¿no? Que se brinda.
Efectivamente. El año pasado el propio Ministerio de Educación aplicó una prueba de evaluación de calidad de los programas del segundo ciclo, de 3 a 5. Y efectivamente se ha llegado a la conclusión que solamente uno de cada tres niños cumple ciertos requisitos básicos de aprendizaje y que por lo tanto la formación que reciben pues no es de calidad. Esto significa que no todas las maestras cumplen una buena labor educativa y esto se debe a lo que tú has dicho, la formación heterogénea de los docentes a nivel nacional. Hay muchas escuelas, institutos pedagógicos e incluso universidades que están formando profesoras, pero lamentablemente en muchos casos quienes enseñan a esas profesoras son profesores de primaria, no son profesoras de inicial. Y a veces las preparan con estrategias que no son apropiadas para el nivel. Y así tenemos pues que en muchos casos, en inicial, las profesoras creen que los niños deben aprender a leer y escribir. Y los padres felices con eso, porque no conocen lo que significa ni el trabajo,
todo el proceso,
y la importancia del juego y de las actividades motrices y de una serie de las artísticas y todo lo que hay para que el niño desarrolle plenamente
desde una visión holística.
Entonces aplican metodologías que no corresponden e incluso les dejan tareas. En una oportunidad que estuve en Trujillo en un congreso, me dijeron que los padres de familia estaban muy contentos porque y creían que los mejores jardines son los que dejaban tareas para la casa. Y realmente, pues, ese no es el sentido, el verdadero de la educación inicial, ¿no?
De hecho, que hay arraigadas diferentes concepciones que se tienen y como bien lo mencionaba, es importante repensar, replantear, porque es ese cambio de chip que se tiene que hacer por una apuesta definitiva por la educación, ¿no? Nos vamos a un breve corte y luego regresamos en Educación en Acción por Zona PUT con la doctora Elena Valdivieso en esta entretenida entrevista.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Y una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUT.
Contenido.
Oiga, Rodríguez, otra vez bajando.
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC. Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas.
Estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y veníamos conversando con la doctora Elena Valdivieso sobre las políticas para la primera infancia como reto para el nuevo gobierno. Y bueno, estábamos hablando justamente sobre la importancia de la formación docente y sobre la relevancia que tiene la educación inicial para el desarrollo humano de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros, claro, que estamos muy vinculados a educación, sabemos sobre la importancia de la primera infancia, sobre la formación docente también, pero ya si nos vamos metiendo un poco en el marco político, en la coyuntura política actual, a lo largo de estos últimos meses se ha debatido mucho sobre las propuestas de los candidatos para el próximo gobierno. Y, a ver, yo también he estado participando como participante, como público ahí oyente, en las diferentes discusiones que ha habido en torno a las políticas educativas y al peso que se le da principalmente al sistema educativo, pero en su nivel de educación superior, ¿no? Se debate mucho sobre ley universitaria, sobre leyes de régimen laboral juvenil. Y bueno, claro, cuando se ahonda y se deja de ver un poco la fotografía y empezamos a adentrarnos y a profundizar para ver la radiografía de la situación, dicen, claro, el sistema educativo presenta muchos déficits y lo notan, o bueno, denotan ahí que hay una desarticulación, ¿no? Y es un poco lo que nosotros también al analizar y compartir sobre la importancia de la educación inicial, vemos que todavía no se le está dando el empuje que se debiera por esa falta de articulación también entre los distintos niveles, porque si sabemos que la educación inicial es tan fundamental, es fundante, y lo saben, o sea, los estudios están presentes. UNESCO tengo aquí algunos datos, ¿no? De ya los objetivos para la educación en el 2030, nos menciona UNESCO en el 2015, que uno de sus objetivos es hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida, desde la primera infancia hasta, ¿no? Hasta una formación continua para todos. Entonces, ¿por qué, y acá viene la pregunta, doctora, ¿por qué la voluntad política no centra su interés justamente en la inversión de la educación inicial y se le da más peso a la educación superior si sabemos que el sistema educativo constituido como un todo necesita articular todos sus niveles, ¿no? Y es clave. Y el primer peldaño es la educación de la primera infancia.
Bueno, efectivamente, nosotros observamos que tú has hablado de voluntad política. Yo diría que lo que falta es una cultura de infancia, en general, sobre todo en las autoridades. La sociedad ya tiene un conocimiento de lo que es y significa, y los padres quieren que sus hijos, aunque a veces no adecuadamente, pero saben que es una edad muy importante.
Así es.
Lo que quizás no se ha difundido suficientemente es el impacto que tiene este momento del ciclo vital de los primeros años en el rendimiento académico de primaria, de secundaria, en el aprendizaje en general y en la vida de una persona adulta. Uh-huh. Hay muchas investigaciones, varias de ellas longitudinales. Uh-huh. Es decir, han seguido a los niños desde la primera infancia, a niños que han recibido educación inicial de calidad y niños que no la han recibido, y han encontrado pues la diferencia muy grande que existe en el en la trayectoria educativa en primaria y secundaria las diferencias de rendimiento escolar entre estos grupos de niños, y luego como personas adultas resulta que quienes lo han recibido muestran una conducta muy productiva, muy integrada a la sociedad, hay menor cantidad de problemas sociales, de delincuencia, mejor integración al trabajo, familias mejor consolidadas, en fin, todo un conjunto de efectos positivos que tiene a lo largo del tiempo la educación inicial. Eso no a veces no se conoce. Últimamente la neurociencia de los fines del siglo pasado ya ha empezado a demostrar cómo una educación inicial repercute en el aprendizaje infantil, sobre todo porque todos los estímulos que los niños reciben, sea afectivos, sociales, cognitivos, generan en él una serie de conexiones sinápticas. Y las conexiones sinápticas, que son las conexiones entre las neuronas, hacen que el impulso eléctrico se transmita más rápidamente. Y hace también que el aprendizaje se pueda asimilar, se pueda guardar. De tal manera que un niño que ha recibido los estímulos necesarios y una educación apropiada, tiene mejores oportunidades y facilidad para el aprendizaje. Entonces, eso es algo que no están reconociendo muchos de los candidatos, no saben o no les interesa. Pero también yo diría que este tema de los votos pues es muy importante. Por eso la gran preocupación por la educación superior, porque la educación superior es para los jóvenes, y los jóvenes son el grupo etario más grande y que más vota en el Perú. Entonces, dirigirse a ellos y ver las facilidades y las posibilidades que puedan tener, claro, les resulta más conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de votos que van a conseguir, y por eso se ocupan tanto seguramente de la educación superior, universitaria. Y no se dan cuenta de que se insiste tanto en la educación universitaria, yo diría que tan importante como eso es la educación técnica. Exacto. Hay muchos jóvenes que no logran llegar a la universidad, que sin embargo podrían prepararse y desarrollar ocupaciones de carácter técnico que a veces son producen mejores incluso beneficios económicos, ¿no? que un grado académico de la universidad. Nosotros conocemos personas técnicas que logran salarios mucho más altos también, ¿no? Entonces, si es por el aspecto económico, ahí tenemos pero de todas maneras, el hecho de que muchos jóvenes se quedan sin educación universitaria, pues nos hace pensar en que en el Perú se necesita educación técnica para esos jóvenes, para que esos jóvenes a su vez puedan formar familias económicamente estables, que puedan también criar a sus hijos en buenas condiciones. Por eso, desde el punto de vista de educación inicial, también nos interesa que haya una buena educación técnica, ¿no? De todas maneras, los desafíos que tiene cualquier gobierno, ¿no?, cualquier candidato que asuma la presidencia, para mí el principal desafío son los menores de 2 años, los que están excluidos prácticamente del sistema. Invisibilizados. Y hacia los cuales debiéramos enfocar los esfuerzos y invertir mucho presupuesto. ¿Por qué? Se dice que hemos tenido años de crecimiento económico, y se dice también que el Perú, para mantener ese crecimiento económico, debe industrializarse. Es decir, debemos exportar productos manufacturados y no solamente materias primas. Pero para industrializarse el Perú necesita muchas personas, y eso es lo que ha estado ocurriendo, que no solamente los varones, sino sobre todo las mujeres que estaban dedicadas a la crianza de sus hijos en los hogares, ya desde hace mucho tiempo que necesitan trabajar. Pero cada vez más la mujer está integrando la población económicamente, la PEA, la población económicamente activa. De tal manera que para muchas mujeres es urgente, de la mayor urgencia, tener lugares seguros a dónde dejar a sus hijos. Sobre todo la madre obrera, la madre empleada. La madre ejecutiva gana bien y puede pagar lo que cuestan tan caros que son las cunas privadas, ¿no? De las mejores. Pero la madre empleada y obrera no tiene donde dejar 8 horas a sus hijos para que no solamente lo cuiden, le den alimentación y lo protejan, sino para que lo eduquen, porque la educación empieza desde el nacimiento. Hay que recordar que Perú ha sido pionero desde la reforma educativa de los 70 en señalar que la educación empieza desde el nacimiento. Casi 20 años o 19 años antes que la conferencia de Yomtien, que dijo lo mismo, cuando ya nosotros teníamos hacía mucho tiempo. Lamentablemente, este impulso de la reforma de los 70 se cortó en los años 90, justamente cuando se habló de la universalización de la educación inicial y se vio que no se podía y había que dedicarse solamente al segundo ciclo. Y con la famosa articulación inicial primaria, ¿no?, de la época del gobierno de ese momento, se cortó la atención a los menores. Se cortó definitivamente, ¿no? Y todos los programas para menores se pasaron al Ministerio de la Mujer. Y nos quedamos solamente con los... Algunos directores guardaron celosamente esos programas porque sabían que eran importantes, pero prácticamente era una mínima cantidad. Y desde ahí es que hemos tenido este retroceso y esta situación en que no se está atendiendo, y esos son los resultados.
¿Y esos son los
el resultados? 5 o 10% de atención, porque el Ministerio de Educación no les ha prestado atención. Quizá en los últimos años sí ha habido algún interés, algunos programas, pero no podemos decir que haya habido una gran partida presupuestal para atenderlos, y eso es lo que está faltando. Pero esos niños no votan.
Exacto.
Ese es el gran problema. Entonces, hay que convencer a los candidatos que esa es la reserva del país. Que la educación inicial, siendo la gestora y promotora del desarrollo de las capacidades humanas, como Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, dice pues que el desarrollo es el desarrollo de las capacidades humanas. Justamente por eso es que la educación inicial se le denomina instrumento de lucha contra la pobreza. Así porque es. Para salir de la pobreza la persona tiene que desarrollar todas sus capacidades, no solamente las cognitivas, ¿eh? Las capacidades relacionales, el respeto al otro, la solidaridad, los valores, en fin, todo eso que se viene formando y gestando desde la primera infancia.
Importantísimo lo que menciona. Definitivamente nos ha hablado muchísimo, nos ha situado también el contexto histórico en el cual se ha ido, ¿no?, de alguna manera el punto de quiebre de estos diferentes programas e iniciativas políticas también desde el gobierno de Velasco, según lo que menciona, ¿no? Bueno, nos vamos a ir a un pequeño corte y luego regresamos. Sheila en
Educación en Acción
por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona PUC.
Oye, y ahora que los de la PRAI no nos van a dejar a poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
Que canten, o nosotros cantamos también.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Thank you.
postres. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Y estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y veníamos hablando con la doctora Elena acerca de cómo se venía, qué importancia le estaba dando tanto los que se están postulando a presidencia y en general cómo la población ve el sector de la educación inicial. Y veníamos hablando acerca de que de repente no se tenía una cultura de infancia, que no se sabía la importancia, el impacto que tiene en cuanto a la educación inicial a lo largo de la vida, ¿no? Y los resultados que se pueden lograr teniendo un buen impacto, generando impacto en la primera infancia, ¿no? Pero ahora queríamos hablar un poco de otro tema, Araceli, de acerca sí. de cómo nos están preparando, cómo nos estamos preparando los futuros docentes, cómo se abarca esta problemática a nivel curricular en la formación docente del nivel inicial, ¿no? Porque veníamos hablando también antes de por ejemplo, que hay muy pocos docentes de educación inicial, cuando antes se decía, cuando por ejemplo yo ingresé me decían hay un montón de gente que estudia de educación inicial y hay muy poquita de primaria, y ahora escuchar que de repente en realidad faltan muchísimas docentes de educación inicial, dices, ah, pero de repente no solamente es que falta gente de educación inicial, sino gente que realmente esté bien capacitada. ¿Cómo podríamos abarcar este tema desde el nivel curricular? ¿Qué está... ¿Se están haciendo mejoras? ¿Qué podría mejorarse? ¿Qué podría agregarse? ¿O en qué estamos bien? ¿Qué deberíamos cambiar, no? Para poder abarcar este tema.
Bueno, antes de entrar al tema que me mencionas, que son dos temas. Uno es el tema de currículo y otro es la formación docente.
Uh-huh. Así es.
Quería completar lo anterior diciendo que en el año 2014 se realizó una reunión entre 11 ministerios, era una reunión intersectorial y que concluyó con la elaboración de lineamientos para la educación, intersectoriales para la educación inicial. Creo que fue una buena experiencia, hubo mucha discusión para poder ponerse de acuerdo, sin embargo lograron este documento. Sin embargo, yo no veo mucho que se le haya hecho seguimiento o que se haya hecho algún balance de cómo se están logrando esos lineamientos, ¿no? Sería bueno, ahora al final del gobierno, que se pudiera revisar, ¿no?, cuáles fueron los acuerdos y a dónde se ha llegado.
Así es.
Uh-huh. En cuanto al tema que mencionas, el currículo. Bueno, el currículo es un problema bien grave de este gobierno. Y lo digo porque han elaborado varias versiones curriculares, cada una más criticada que la otra. Total, creo que finalmente el ministro Saavedra ha cortado por lo sano diciendo que en vez de un nuevo currículo se va a utilizar el anterior, pero con ciertas modificaciones, ¿no? En realidad se partió mal, se partió al revés, porque empezaron por hacer las rutas del aprendizaje cuando no se había definido qué cosa se iba a enseñar. Un currículo responde a varias preguntas: el qué, que es lo sustancial, el para qué, que es sustancial también porque responde a las qué sociedad queremos, ¿no?
Así es.
Y qué es lo que debe de ir primero. Y junto con ello van los principios, ¿no? Los aprendizajes básicos, qué sé yo. Después viene el cómo. Uh-huh. El cómo es la metodología, yeah, cómo se aplica, cómo se desarrollan esos contenidos, ¿no? Uh-huh. Que pueden ser contenidos cognitivos, procedimentales, actitudinales, valores, qué sé yo, pero el cómo viene después, ¿no? Y luego viene, pues, la evaluación, ¿no? Lamentablemente empezaron por el cómo, que fueron las rutas, ¿no? Entonces al maestro le decían cómo debía desarrollar las áreas curriculares cuando no se habían definido cuáles iban a ser las nuevas áreas curriculares, ¿no? Entonces salieron documentos de las áreas que ellos expusieron, pero no se sabía cuál era la estructura curricular que iba a regir esas rutas, ¿no? Luego empezaron a establecer estándares y qué sé yo, pero en realidad las cosas se hicieron al revés, en buena cuenta. Como dije, hay que empezar por lo sustancial. Después de tres propuestas fallidas, diríamos, ¿no? Este año el ministro dijo, bueno, vamos a tomar el... Porque además no se había hecho una seria evaluación del diseño curricular anterior, ¿no? Habían críticas muy fuertes, que era muy grande, muy denso, que habían demasiadas capacidades, logros, ¿no? Pero sin tener en cuenta que una estructura curricular te presenta posibilidades y que el maestro puede escoger para hacer su programación, el maestro tiene que escoger de acuerdo al grupo que le toca este año, ¿no? De acuerdo a una evaluación de entrada que haga de su grupo para ver en qué aspectos está bien y qué aspectos hay que reforzar más, ¿no? De acuerdo a eso, escoge, porque la estructura curricular, diseño curricular, guía curricular o como se le llame, es una guía, es una propuesta. Y el maestro, que es un profesional de la educación, tiene la potestad de elegir de allí lo que convenga a su grupo cada año. Eso es programación curricular, ¿no? Lamentablemente estamos viendo que estamos retrocediendo porque se desconoce esa capacidad y ese derecho del profesor de elegir lo que está de acuerdo a su grupo, ¿no? De elegir profesionalmente, técnicamente, qué es lo que puede lograr con sus niños, ¿no? Para eso es el currículo como un elemento orientador. No es la Biblia que hay que aplicar exactamente tal cual, ¿no? Tampoco estamos de acuerdo con lo que se ha hecho, se está haciendo, no sé, en primaria. Yo no sé si en inicial también lo harán. Están entregando a los maestros las sesiones de clase.
Así es.
Quiere decir que no le están permitiendo al maestro ejercer su profesión para la cual fue preparado. Eso es atentar contra el derecho del maestro, ¿no? Entonces, y atentar contra su inteligencia. Usted no puede hacer eso, nosotros se lo hacemos. Oigan, eso pasaba antes de la reforma de los 70. Porque no se tenía una idea, no había muchos profesionales en esa época. Muchos profesores que enseñaban no eran profesores de carrera. Y entonces les entregaban, en el caso de inicial, las unidades de aprendizaje para que las desarrollaran. ¿No? Bien explicaditas, bien, para que lo hiciera mejor. Pero hoy día, que ya hemos avanzado tanto en términos de programación curricular, que cada profesor tiene la facultad y el derecho de hacerlo, no es posible que estemos entregando sesiones de clase a los profesores.
Además,
espero que en inicial no se les esté dando, no he escuchado, pero si lo hacen en primaria, posiblemente podrían hacerlo, pero no creo, no he escuchado.
Claro, además también porque considero que tampoco le permitiría al docente responder a las necesidades de ese grupo, porque le estás imponiendo algo. ¿Y qué pasa si ese grupo de repente necesita retroceder un poco más para
volver a retomar algún aprendizaje para continuarlo? ¿O qué pasa si ese grupo ya logró muchas más expectativas con respecto a su edad y de repente necesitan que les den muchos más retos, ¿no? Y si tú le das algo estructurado, algo concreto, que no lo va a dejar, deja pensar como docente, no te deja innovar tampoco.
Le resta el profesionalismo también de la carrera docente, que bueno, a ver, sabemos que a nivel social también no es tan valorada, que ha perdido, y que de todas maneras nosotros que estudiamos educación, estamos en la Facultad de Educación, desde inicios nos hemos enfrentado, ¿no?, con los diferentes estereotipos que se tiene del maestro. Entonces sí, el año pasado cuando en una de los programas llegamos a comentar sobre esta problemática que existe en las escuelas públicas donde están entregando las sesiones de aprendizaje ya
en primaria,
¿no? Y bueno, yo quería un poco resaltar también sobre lamentable también que no se aprovechen los niveles de concreción curricular, ¿no? Porque eso también es otro proceso rico, o sea, que desde un diseño curricular nacional se concrete a un proyecto educativo regional y luego sucesivamente que llegue a recoger desde el proyecto educativo institucional, el PI, todas las necesidades, y esto ya de lo grande se va haciendo a lo específico, y creo que de alguna manera es funcional, asegura de alguna forma las diferentes necesidades y características del contexto. Pero es ahí otra vez donde tenemos que insistir en la formación del docente, en la capacidad de que planificar, programar y tener toda la potestad de defender su profesionalismo, y decir: me he formado para maestro, para docente, y conozco mi campo, ¿no? Entonces, de aquí el ministerio me puede dar documentos, guías, como lo mencionó doctora, también usted, y empiezo a hacer mi labor docente, ¿no? Pero creo que siempre ahí tenemos estas disyuntivas con el Ministerio de Educación, con las acciones que se toman desde el marco curricular y sus planteamientos, por un lado IPEBA con los mapas de progreso, por otro lado Ministerio de Educación con rutas de aprendizaje. Al final se le llenó a todos los profesores de una confusión total. Cuando yo iba al monitoreo de escuelas públicas, los profesores: me capaciten en esto, me capaciten en el otro, al final no sé qué hacer, hago lo que se me da la gana y hay un desorden, ¿no?
Entonces, incluso en la formación docente a nosotras, en algún momento se nos enseñó, por ejemplo, de acuerdo a rutas, pero ya no se estaba viendo el DCN, pero en otro curso a la par veíamos desde el DCN. Entonces, en nosotros que también estamos en formación, también se generaba controversia, porque era: entonces, cuando salga, ¿qué voy a aplicar? ¿El DCN? ¿Las rutas? ¿El marco curricular?
En incertidumbre. Los profesores, las futuras profesoras también, en la incertidumbre. Debatible también en su momento, y creo que hasta ahora, claro, se deja de discutir. Creo que tendríamos que motivar más en la Facultad de Educación ese tipo de discusión de temas educativos, ¿no? Nos vamos a un corte y luego regresamos para que nos pueda comentar al respecto, doctora. Nos vemos en un rato en Educación en Acción.
Por Zona Poco.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Y Y ya estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC y veníamos hablando acerca del tema curricular, de las confusiones que se habían generado ahora último por el tema de las varias respuestas que estaba dando el Estado con respecto a la atención en educación, el tema de las rutas, el tema del DCN, que todavía, que tanto para los docentes que ejercen hoy en día como para los que estamos en formación, se genera un poco de confusión, ¿no? Y que también lo estábamos relacionando con el tema de formación en sí docente, ¿no? Veníamos hablando un poco, Elena nos iba a comentar ya acerca de eso, de todo este embrollo que se había generado, y también nos estaba comentando acerca del tema de que, por ejemplo, las rutas se comenzó desde el cómo, en lugar de ver, de comenzar desde por el principio, valga la redundancia, y decir qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos que se logre, ¿no? Y para después pensar en el cómo lo vamos a hacer. Sí, entonces, que Elena, queríamos continuar con ese tema, como para que nos aclares un poquito esa parte y luego hablar, ya centrarnos en el tema de formación docente, ¿no?
Bueno, indudablemente hay que reconocer pues que hay una secuencia, uh-huh, y que esa secuencia responde a las preguntas relacionadas con el currículo, ¿no? Que ya hemos mencionado. Yo quería resaltar algo positivo. Uh-huh. Creo que algo positivo es que se está dando mucha importancia en este momento a la diversificación curricular.
Así es.
Y este tema de la diversificación, creo que se supone un reconocimiento de la diversidad. La diversidad ecológica, geográfica, socioeconómica, cultural de nuestro país. Tenemos una gran diversidad que es nuestra riqueza, como dice Javier Pérez de Cuellar, pero también es un desafío. Y ese desafío se concreta en educación tratando de hacer pues, que el currículo nacional se diversifique en las regiones. En ese sentido ya está normado, y eso sí se ha hecho ahora, que además del plan regional de desarrollo que cada región debe tener, debe desarrollar también un plan curricular, ¿no? Ese plan curricular, como ustedes han dicho, llega a la escuela y se convierte en un currículo institucional. Y de allí es de donde el maestro saca ideas para poder hacer su currículo de aula o su programación. En realidad, eso es la programación curricular. Y esa programación, pues, responde a cada región, al plan regional, pero también a la cultura, a las costumbres, a los hábitos, a los patrones de crianza, etcétera, etcétera. Y por eso es tan importante que se reconozca y se haga una diversificación curricular.
Así es.
Ahora, el tema de la formación docente. Es indudable que se necesitan muchos maestros. Yo recuerdo que en algún momento se decía que había en primaria excesiva cantidad de docentes, uh-huh, que había muchos docentes sin plaza, docentes, uh-huh, que habían salido de las universidades y de los institutos pedagógicos y que no tenían plaza. Uh-huh. Pero lo contrario sucede con inicial. Más bien, se abren plazas y no hay profesoras especializadas que puedan cubrirlas. Por eso digo, están cubriendo primaria, secundaria, con otras metodologías, con otras estrategias. Entonces, realmente no resulta pues una buena solución. Yo creo que, así como hay que hacer un plan estratégico de la educación inicial, y eso es lo que yo defiendo, ¿no? Porque siendo una etapa del ciclo vital tan importante, merece que desde el punto educativo se haga un plan estratégico de educación inicial. Y dentro de ese plan estratégico debe también elaborarse un plan de formación docente. Un plan de formación docente que antes de empezar la apertura y el acceso, se diga, en cada región se necesitan tantos, ¿no? ¿Cuántos docentes se necesitan en cada región de acuerdo al número de niños? Es decir, eso tiene que ser un estudio estadístico, ¿no? Relacionado con la cantidad de niños que hay, la edad que tienen y los servicios que se necesitan. Y yo diría que en las ciudades se necesitan servicios de educación inicial. Centros de cuidado diurno de 8 horas para esas madres que trabajan. Nadie ha hecho el estudio en las grandes ciudades, porque no solamente lo necesitan los niños rurales, Está muy bien que hay un énfasis, creo que este énfasis se ha dado en este gobierno, un énfasis en la población rural, está muy bien, en una población aislada, sin servicios, está muy bien. Pero ahora, con este problema que mencionábamos de la industrialización, necesitamos formar docentes para poder abrir servicios de cuidado diurno para los niños, hijos de esa madre trabajadora de la ciudad o de las zonas periféricas de la ciudad, sobre todo, que son los lugares donde no tienen dinero para... y que sean servicios que estén cerca a la casa de la familia. Porque la mamá no puede subir al ómnibus o al metropolitano o al tren en zona punta con el niño cargado en brazos para llevarlo a su trabajo. La mamá tiene que dejar al niño cerca de su casa antes de ir a trabajar. Por eso yo creo que la municipalización debiera hacerse partiendo desde la educación inicial. Y ese es el consejo que le doy a los candidatos, ¿no? Los candidatos debieran de sopesar ese grave problema, esa gran necesidad que se tiene de los niños de zonas urbanas, de madres trabajadoras, que muchas veces se quedan encerrados solitos en su casa, sujetos de violaciones, de accidentes. En muchos casos los niños mueren quemados. ¿Cuántas veces vemos en el periódico noticias? ¿Por qué? Porque esa madre no tuvo otra solución que dejarlos con llave. Y son pequeños, no pueden abrir la puerta, no pueden salir. Entonces, creo que es urgente, no solamente necesario, es urgente tomar alguna medida respecto de ese primer ciclo de la educación inicial. La Facultad de Educación está formando jóvenes para ese nivel.
Así es.
La Facultad de Educación ha sido doblemente acreditada, nacional e internacionalmente, dos veces. De tal manera que somos una de las universidades que ofrece una estupenda formación a los estudiantes. Estamos recibiendo también estudiantes de todo el país con la beca Formación Vocación Docente. Me gustaría mucho que en el futuro se estudiara justamente esta posibilidad de que vengan a ocupar esas plazas futuras docentes de educación inicial, porque es lo que más se necesita en este momento. Yo creo que habrían muchas jóvenes de distintos lugares del país, de las regiones, donde se requieren estos servicios, que podrían muy bien venir a formarse en nuestra facultad.
Así es. Así es. En general, hemos visto un poco acerca del tema del proceso, ¿no?, que se llega para poder tener un enfoque territorial con respecto a la educación. Hemos visto un poco de la formación docente y lo primordial que los empeños que se están, mejor dicho, haciendo, porque la formación docente realmente nos lleva a un nivel luego, cuando ejerzamos, que realmente satisfaga las necesidades que necesita la primera infancia. Y hemos resaltado la calidad educativa que se está brindando en la FAE también, ¿no? Creo que la doctora Elena hoy día nos ha dado grandes aportes con respecto a la formación docente, con respecto a la primera infancia, al impacto. Creo que es importante también resaltar lo que dijo acerca de los gobiernos, ¿no?
Así que hay es. Que estar... Estamos en coyuntura y es importante que de alguna manera en Audios PUC va a estar grabado por este favor, programa, que pueda servir para que puedan, incluso, ¿no?, los mismos jóvenes que ahora estamos siendo mayoría, podamos informarnos un poco más y también ir con un voto consciente este 10 de abril también a poder ejercer nuestro deber ciudadano, ¿no? Bueno, doctora, muchísimas gracias. El tiempo ya estamos llegando a la parte final del programa. Agradecerle por la entrevista, por los aportes. Definitivamente ha enriquecido la conversación y creo que a todos los que nos han podido oír también.
Muchas gracias también a ustedes por esta invitación. En realidad, sobre el enfoque territorial no hemos hablado, pero efectivamente, siendo la educación inicial para niños pequeños una educación integral que debe ser afrontada holísticamente, tenemos que tener en cuenta los aspectos de la salud, de la nutrición, y ese es el enfoque territorial que debe darse en cada lugar, donde la maestra debe aprender a coordinar acciones y a promover acciones de salud, de nutrición, no solamente los aspectos educativos, porque un país como el nuestro necesita un enfoque holístico, un enfoque integral. Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Elena. Vamos a pasar a la agenda. Es importante recordar que la ceremonia de acreditación internacional es este 31 de marzo. Hay que confirmar la asistencia al 626-2000, anexo 5714, las diplomaturas de especialización en uso pedagógico de los museos, educación para el emprendimiento. Están abiertas las inscripciones hasta el 5 de mayo. Y para la formación de competencias ciudadanas para el siglo XXI hasta el 19 de mayo, los informes también al 626-2000, anexo 5702 o al 5705. Y está abierto también el programa de titulación en educación para egresados de nuestra facultad. Y informes al correo gdelacruz@pucp.edu.pe, inscripciones hasta el 20 de abril.
Bien, Sheila, nos has dado la agenda súper rápido y bueno, nos toca despedirnos. Muchísimas gracias por este primer programa del 2016. Nos estamos viendo el próximo miércoles a las 3 de la tarde en Educación en Acción
por Zona PUC.